Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
La conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos a Paráfrasis, su programa que semana a semana aborda temas de escritura académica, investigación y divulgación del conocimiento. Hoy vamos en esta edición a conversar sobre la investigación socioambiental. Y para eso nos acompaña Angélica Ordóñez Charpentier, que es docente del área de estudios sociales y globales de la Universidad Andina Sede Ecuador. Angélica Ordóñez tiene un magíster en ciencias sociales con especialización en estudios ecuatorianos por Flaxo Ecuador. Tiene un doctorado en ciencias sociales por la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París. Bienvenida, Angélica, a Paráfrasis.
Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación.
El tema está planteado, investigación socioambiental. Me gustaría que, sobre todo pensando en esos estudiantes que se están adentrando en este mundo, ¿qué entendemos y qué campos abarca este tipo de investigación, Angélica?
Yo voy a empezar diciendo que históricamente ha habido una separación académica, arbitraria, artificial, entre lo social y lo ambiental. Entonces, hasta ahora, digamos, hasta recientemente, vamos a decir, hasta el siglo XX, todo lo que tenía que ver con ambiental se estudiaba desde un punto de vista biológico, vamos a decir, biológico, tecnológico, técnico, mientras que lo social se veía como separado de lo ambiental. Entonces, es solo a finales del siglo XX que empieza a haber como un movimiento en general en la academia de unir ambos enfoques porque no están separados. La separación académica es arbitraria en general. Y entonces a partir de eso empezamos a estudiar ya procesos en conjunto donde lo social y lo ambiental no estarían separados. Viene también esta separación de una idea de naturaleza y sociedad como dos entidades opuestas, dos entidades también...
Que cada una está trabajando por su lado.
Exactamente, como si estuvieran separadas, como que si cada una existiera sin la otra. Y entonces es a partir de ese tipo de pensamiento que se bifurcan los estudios de lo social y de lo ambiental hasta que, como te decía, ya a fines del siglo XX empiezan a haber ya movimientos tanto ciudadanos como académicos para juntar estas dos aristas tan importantes para comprender las transformaciones del mundo.
Por ejemplo, esto que tú dices, Angélica, pienso, tenemos la hidrología, la meteorología, la geología y tantas otras disciplinas más desde el ámbito de las ciencias de la naturaleza, pero también tenemos, por ejemplo, la ecología política, tenemos la antropología, en fin... desde las ciencias sociales y otros campos. Entonces, aquí entendemos como que hay un trabajo que involucra un acercamiento y un trabajo conjunto de estas múltiples disciplinas con un propósito en común, Angélica.
Sí, y sí tengo que decir que las ciencias sociales han sido mal vistas en el sentido en que se ha pensado que no pueden aportar a estudios ambientales, de crisis ambientales, de catástrofes ambientales. Sin embargo, la antropología, por ejemplo, desde la ecoantropología ha hecho contribuciones grandísimas porque nos ha mostrado que no hay una única manera de entender la naturaleza o de entender el ambiente y nuestra relación con nuestro entorno. Y eso nos da solo los datos de sociedades y de culturas que no pertenecen al mundo occidental. A partir de estos estudios de ecoantropología se empieza también como a promover la unión de la ecología política, digamos, una ecología vista con un tinte político en el sentido que analiza justamente relaciones de poder que existen dentro de las sociedades, que existen a nivel geopolítico, digamos, mucho más global, pero sí han habido académicos, teóricos que dicen que en la ecología política desaparece la ecología y se vuelve solo política. Entonces sí hay críticas al respecto, pero la ecología política tiene cada vez más producción académica, más adeptos y además se ha vuelto una disciplina absolutamente necesaria en la actualidad.
En este ámbito, Angélica, es Angélica Ordóñez hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre la investigación socioambiental. Y en este ámbito, Angélica, de lo socioambiental, por ejemplo, para situar un tema, el cambio climático. Vemos que este es un tema que genera afectos, desafectos, creyentes, no creyentes, pero pensaría que, de hecho, las investigaciones evidencian que hay más o cada vez se va tomando cierta conciencia mayor sobre este tema. Pero, ¿qué sucede, Angélica, por ejemplo, para que haya campañas de concienciación al respecto con la información que se dispone? Se conoce que la información es escasa, más aún en países en vías de desarrollo como, por ejemplo, Ecuador. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, pienso que en Ecuador y en países del sur global, voy a decir, se debe hacer más ciencia. Pero para hacer más ciencia se necesitan toda una serie de factores, la confluencia de una serie de factores, y entre esos un apoyo estatal muy fuerte, instituciones muy fuertes, instituciones muy fuertes en el sentido de que haya instituciones que alberguen datos, que recopilen datos primarios y que los vayan recopilando a lo largo de un periodo largo de tiempo, ¿no? Y no estoy hablando de décadas. Cuando hablamos de geología, cuando queremos determinar cambios del clima, necesitamos ver al menos 50 años, 100 años, si es que es posible. Y para poder desarrollar todos estos estudios, se necesitan estas instituciones una fortaleza en la academia, pero también muchísima inversión. Eso requiere inversión pública en las universidades y en estas instituciones para que también tengan todos los medios para seguir desarrollando investigaciones o recopilando estos datos de los que hablo.
¿Qué sucede, Angélica, por ejemplo, aquí en Ecuador? Pienso en instituciones como el INAMI, que en el ámbito del clima, todo, no dispone de la suficiente información y que paulatinamente esté recopilando, efectuando estudios para tener más datos actualizados.
El INAMI posee datos y posee estudios. Sin embargo, yo pienso que tiene estudios que se remiten, por ejemplo, a una década y no a periodos más largos de tiempo. Y eso no tiene que ver con una falta de profesionales ni de experticia de parte de la gente que trabaja ahí, sino más bien de una cuestión de inversión, de visión y de, por ejemplo, mantenimiento de los equipos que ellos requieren para poder hacer todas estas mediciones. El INAMI hace un trabajo importantísimo, sin embargo, por ejemplo, si es que ellos ofrecen servicios para proporcionar esos datos o para hacer mediciones, son pagados, no son gratuitos. Y hay una razón para que sean pagados y es porque tienen un costo. Esos costos no deberían existir para, por ejemplo, para académicos, para gobiernos autónomos descentralizados que tampoco tienen muchísimos recursos para hacer este tipo de investigaciones y tampoco tienen el capital humano, porque muchas veces los académicos se centran en grandes ciudades y no en poblaciones más pequeñas, donde también hay que estudiar el cambio climático. Entonces, estamos enfrentados a esa realidad.
Angélica, ¿qué riesgos o peligros se enfrenta con una falta de información para enfrentar el cambio climático, por ejemplo?
Justamente eso, carecer de datos es un poco estar sin la certeza de qué es lo que está ocurriendo en nuestros territorios. Entonces, necesitamos datos para, a partir de eso, realizar ciencia, hipótesis, planes de mitigación, planes de adaptación. La ciencia es la que nos da la base, ¿no? Y sí, también quiero relacionar, por ejemplo, con la ausencia de un censo que nosotros, el último censo que tuvimos en Ecuador de población es del 2010, y estamos en 2022 y seguimos trabajando en todas nuestras hipótesis, en todas nuestras investigaciones sociales y socioambientales con datos del 2010.
¿Por qué es tan importante contar con censos poblacionales actualizados?
Porque nos da justamente un panorama de lo que está ocurriendo, de los cambios que han ocurrido. Básicamente deberían ser cada 10 años, ¿no? Pero esta vez estamos alargándonos y no podemos determinar cómo ha ido cambiando la población, sus necesidades, tanto a nivel de pobreza, no sé, de estudios, pero también de las condiciones en las que viven en general en el territorio ecuatoriano.
Yo, por ejemplo, he escuchado que en investigadores que están en esos ámbitos, a veces dicen en Ecuador no se dispone de lo que tú decías, ¿no? Una información más actualizada, y tienen que mejor acceder a instituciones, por ejemplo, de Estados Unidos, que cuentan con información más actualizada para poder incorporar en sus investigaciones.
Sí,
¿es así?
Sí, sí, puede ser que sí, que hayan estudios que obviamente están financiados y que contratan investigadores que luego levantan la información en el Ecuador, pero de ahí la importancia de que existan bases de datos públicas para que la gente que no puede acceder a cierto tipo de información tenga, digamos, cierto tipo de información que es pagada o que es exclusiva, o incluso que esté en inglés, ¿no? Muchas veces cuando los investigadores vienen al Ecuador siempre se les pide unas copias, acceso a los resultados de su investigación, pero no siempre están en castellano. Y eso hace que hay un gran porcentaje de la población no tenga acceso a ellos. Entonces, sí debería haber, sí deberían existir bases de datos públicas acerca de lo que se está haciendo en las investigaciones, y sí las hay. Hay una iniciativa importantísima de, por ejemplo, la Universidad Católica del Ecuador en el ámbito, por ejemplo, de herpetología, donde ya publicaron, ya tienen, digamos, accesible para todas las personas de acceso universal, bases de datos con investigaciones, muchas de ellas, por supuesto, en inglés, pero también en español, para poder tener ese conocimiento. Entonces, están desapareciendo especies, están descubriendo especies, dónde, en qué lugares, qué factores son los que están interviniendo en la existencia o desaparición de, por ejemplo, de ranas, etcétera.
Angélica, pienso en los estudiantes, por ejemplo, de posgrado, que están con sus maestrías, doctorados. ¿Qué aspectos deberían considerar si tienen interés en adentrarse en una investigación socioambiental?
Bueno, primero que nada, ver si es que tienen los datos para poder realizar esa investigación, y si no los tienen, si es que tienen la posibilidad, el tiempo, la capacidad técnica, el financiamiento para ellos levantar los datos. Eso es clave. Cuando estás haciendo una tesis doctoral y no tienes suficiente bibliografía, suficientes datos para elaborar tus hipótesis, tus análisis, no puedes realizar esa investigación. Es así de triste y así de simple. Eso por un lado. Entonces, ver el acceso a la información. Y por otro lado, quienes trabajan en el tema socioambiental tienen que también pensar en el acceso a las comunidades. Ha habido históricamente como muchísimo irrespeto hacia las comunidades donde hacemos los estudios, vamos, utilizamos el conocimiento que ha sido trabajado por generaciones enteras de ciertos pueblos, acaparamos ese conocimiento, nos servimos de él, nos graduamos, nunca regresamos, no entregamos las investigaciones de vuelta, no les hacemos partícipes de estas comunidades. Y las comunidades que en general, cuando hablamos de estudios socioambientales, sí puede haber una tendencia que sean más rurales, que estén apartadas tanto en la selva como en la sierra o en la costa. Las comunidades también ya tienen reparos en recibir investigadores. Entonces, esa sensibilidad y esa ética respecto a cómo se desarrolla la investigación con comunidades es importantísimo.
Es Angélica Ordóñez, hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre la investigación socioambiental. Angélica, es momento de hacer la primera pausa musical. Por eso te pido que nos compartas una canción que sea de tu agrado para que escuche la audiencia.
Bueno, a mí me gusta mucho la versión de Jaguares de una canción de Juan Gabriel que le dedica a su madre. Y no me acuerdo el
¿Amor
título.
¿Amor eterno?
No, esa canción de Tú me sabes bien cuidar.
Tú me sabes bien amar. Ajá.
Sin sí. embargo, los Jaguares hacen una versión de esa, un cover, digamos, de esa misma canción, pero se la dedican no a su madre, sino a la madre tierra.
Bueno, la vamos a buscar y la sintonizamos.
Estés hoy siempre te quiero conmigo. Necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy, no me vaya. Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo. Necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú. Ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, pues ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido por favor. Te la doy, pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido por favor, pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido por favor.
Regresamos a Paráfrasis, hoy que con Angélica Ordóñez dialogamos sobre investigación socioambiental. Angélica, antes de la pausa nos indicabas de que hay casos que, claro, toman datos, información, colaboran las comunidades y a veces nunca regresan, no retribuyen ese conocimiento. Yo recuerdo alguna vez, yo cubrí el tema de salud por algunos años, y una comunidad, cuando le entrevisté a una a un personaje de una comunidad de una nacionalidad indígena, me contaba que un estudiante de medicina hizo su permanencia rural en una comunidad en el oriente. Y bueno, y los yachaks le compartieron, por ejemplo, secretos de algunas plantas que utilizaban para tratar algunas enfermedades. Y bueno, y este doctor permaneció algunos años, tomó ese conocimiento y él había quedado en que iba a llevar ese conocimiento, a industrializarlo, a producir medicamentos en esas líneas para las cuales se entendía que funcionaban. Y de hecho, este doctor lo hizo. Y ahora su producto se comercializa en todas las farmacias y no es un producto nada barato para promover el desarrollo del sistema inmunológico. Y esta señora de la comunidad me indicó que nunca regresó y ahora esa utilidad que le hace de ese conocimiento ancestral es de beneficio netamente personal. Sucede, veo que sucede.
Sucede, es uno de los grandes dilemas éticos de la investigación. Hay muchísima biopiratería, eso es lo que se entendería, porque como tú dices, el conocimiento ancestral, que no ocurre de la noche a la mañana, sino que ha sido construido a lo largo de generaciones, y es un conocimiento también científico, pero no es reconocido como científico porque no tiene el método de la ciencia occidental, no pertenece a, digamos, no, Sí, no trabaja de la misma manera, sin embargo, es un conocimiento que por prueba y error va entendiendo cuáles son, por ejemplo, los usos, las funciones de una planta, los beneficios, los perjuicios. Ese conocimiento ha sido apropiado y eso le llamamos biopiratería. Entonces, ejemplos como ese hay muchísimos, demasiados más de los que debería haber. También se han intentado patentar plantas, animales que pertenecen, que no le pertenecen a nadie y no le deberían pertenecer a nadie, debería estar prohibido patentarlos, pero el conocimiento lo toman de estas comunidades y muy rara vez se retribuye. Por eso te decía, las comunidades cada vez tienen más reparos y más condiciones cuando reciben investigadores, y de ahí la importancia de hacer una investigación participativa. Que es involucrando a las comunidades, y las propias comunidades puede ser que ya tienen sus propios profesionales, sus propios biólogos. Entonces, debería involucrarse a estas personas, incluso formarse. Y sí hay investigadores que van en esa línea muchísimo más cuidadosa con la ética. Pero sí, es algo que tiende a ocurrir. Yo recuerdo el caso de un antropólogo que se llama, no, que me imagino que ya no vive, Michael Harner, que él estudió muchísimo con los Shuar y tiene un libro hermosísimo que se llama Shuar, el pueblo de la cascada sagrada. Y él hizo toda una patente acerca del chamanismo. Y en Estados Unidos empezó a vender los rituales, digamos, en CDs en esa época. No, no estaban en línea, pero qué sé yo, en cassettes, en CDs, los instrumentos musicales para hacer rituales chamanes. Y ahí vemos que hay una falta de ética. No, no debería haber un enriquecimiento con el conocimiento de estas poblaciones y sobre todo una mercantilización también de ese conocimiento.
La ética y este tema, bueno, hay tantos ejemplos. Yo recuerdo otro de unos investigadores de otro país que llegaron a trabajar con las comunidades guaraníes, específicamente con la sangre. ¿Por qué? Porque los guaraníes tenían un sistema inmunológico que ante ciertas enfermedades pues reaccionaba de forma distinta. Llamó la atención de en otros países, llegaron, investigaron, tomaron muestras de esta sangre. Y luego se apropiaron de eso para el usufructo que tú comentas. Pero ahí uno piensa y dice, ¿pero qué está pasando con el respeto a la propiedad intelectual, a estos saberes ancestrales por parte del país, del Estado, de nuestras autoridades? Y veo que es un tema que no ha avanzado mucho en los últimos años, Angélica, como para que haya un poco más de protección, sobre todo de las comunidades.
Sí, y sobre todo podríamos pensar que en esos lugares no hay un Estado que sea muy fuerte ni esté presente, ni haya ningún tipo de protección más que la de la misma comunidad, ¿no? Que rechace la presencia de ciertos investigadores. No habría nada más que eso, pero como tú estás como sugiriendo, o al menos así lo entiendo yo, sí debería haber una política estatal para proteger tanto eso como restos arqueológicos que también han sido llevados fuera del país, que también han sido robados, ¿no? Y pertenecen a colecciones privadas, por ejemplo.
Ahora, Angélica, de regreso a lo que hablábamos hace un rato con los estudiantes que tienen interés en indagar temas socioambientales, ¿puedes poner un ejemplo y a qué tipo de fuentes en ese ejemplo que tú vas a poner sugerirías que deberían en una primera instancia al menos acceder los estudiantes?
Bueno, los estudios ambientales son vastísimos, porque atañen todo lo que tiene que ver con la vida humana, y es una vida humana que no está desligada de su entorno, que está muy ligada al tema ambiental, al mundo animal, al mundo vegetal, etcétera. A eso me refería cuando digo ambiental. Podríamos poner muchísimos ejemplos. Yo te puedo nombrar cómo surgen los estudios de justicia ambiental en Estados Unidos. La justicia ambiental es una parte, se le considera como una parte de la disciplina de la ecología política, pero es una parte que no surge desde la academia hacia la gente, sino desde la gente hacia el común, digamos, hacia la academia, desde los ciudadanos. Y ellos empiezan a investigar madres, familias que no tenían conocimiento científico, empiezan a investigar sobre la calidad del aire, la calidad del agua, en barrios predominantemente afroamericanos o con migración latinoamericana, digamos, en Estados Unidos, y empiezan a determinar que son lugares que están más contaminados, donde junto a estas poblaciones hay desechos, pueden ser de basura, como pueden ser desechos nucleares, por ejemplo, en Estados Unidos. Y a partir de eso empieza a surgir desde la ciudadanía un clamor por justicia, lo que se conoce como justicia ambiental. Y ahí es que los científicos y la academia pueden apoyar ese tipo de iniciativas ciudadanas porque tiene un propósito social. Yo creo que la universidad debe tener un propósito social, y ese es un gran ejemplo. Los estudios socioambientales se caracterizan por eso y podríamos poner infinitos ejemplos, ¿no? Pero aquí, ¿a quién recurrimos primero? A la necesidad de una población. No es a una necesidad de yo terminar mi tesis, o de yo graduarme, o de que tiene que ver más con una cuestión de egos, de carreras profesionales individuales, sino a cómo yo puedo servir con mi conocimiento a una comunidad.
Es decir, pensar en una investigación más aplicada.
Sí, y aplicada a una necesidad social. Eso es lo que yo... Yo no puedo decir hagan estos estudios o no hagan esto, porque hay una libertad también
del investigador.
Claro, académica, científica, y creo que básicamente todo conocimiento es válido de ser investigado, y todo tipo de investigación es válida, pero hay una que está más conectada con las necesidades sociales, y yo sí apelaría a quienes trabajan en temas socioambientales a inclinarse más por ese tipo de investigación.
Es Angélica Ordóñez hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre la investigación socioambiental. Angélica, vamos a hacer la segunda pausa musical, por tanto, otra canción que sea de tu agrado.
Me gusta una canción que es, voy a decir, de mi época, de cuando yo era joven. Es del grupo australiano Midnight Oil, y la canción se llama Beds Are Burning. Este es un grupo ecologista. Era un grupo, digamos, una banda musical con muchas canciones que tienen que ver con la defensa de los aborígenes australianos, pero también con una defensa ambiental. Ellos ya no existen como grupo musical, pero de lo que entiendo, el vocalista se inclinó por las leyes y sobre todo por el derecho ambiental. Entonces, vamos con esa canción.
Regresamos.
The river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come to say this bit, to pay the rent, to pay our share. Time has come. A fact's a fact. It belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while
belongs to
Usted está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
Regresamos a Paráfrasis, hoy que dialogamos sobre la investigación socioambiental con Angélica Ordóñez. Angélica, la investigación socioambiental es un ámbito que incorpora múltiples disciplinas o múltiples dimensiones, pensando un poco en el pensamiento de la complejidad. Y claro, está allí dimensiones ambientales, sociales, económicas, políticas, culturales, en fin. ¿Por qué este tipo de investigaciones deberían tener un carácter de ese tipo, más holístico, que incorpore más a estudiar todo el conjunto y no cada una de las partes o alguna de esas partes que componen este conjunto?
Justamente como te venía diciendo en la primera parte de esta entrevista, esta tendencia a separar las disciplinas puede tener como fines pedagógicos o fines analíticos, pero finalmente nos da una visión muy parcial y muy segmentada de la realidad en la que vivimos. Entonces, la tendencia a incorporar, a hacer ciencia desde la transdisciplinariedad o interdisciplinariedad es la tendencia actual. Y también repito esto de que los estudios ambientales han sido generalmente biológicos, físicos, técnicos, sin incorporar el factor humano que está ahí presente. Se ha concebido muchas veces al ser humano como un destructor, un ser que no debe estar ahí, y sin embargo nosotros somos parte del entorno, somos animales, y como animales que somos parte del mundo natural, también tenemos acciones, omisiones, efectos. Y por lo tanto, a estudiar simplemente, voy a decir, ¿no?, un factor ambiental, físico, no nos permite ver qué es lo que está ocurriendo en, digamos, en el mundo real, en la interacción.
Esta interacción que mencionas, Angélica, me recuerda. Hay una corriente de estudios, por ejemplo, que es de los estudios CTS, se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y ahí están esos elementos que tú topas, ¿no? Porque están imbricados. No es que la ciencia va por su andarivel solita, la tecnología por su otro andarivel y la sociedad por su otro andarivel. De hecho, los tres ámbitos convergen en un solo andarivel.
Sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, les hemos concebido como ámbitos separados. Entonces, de ahí el error y de ahí las iniciativas, como te digo, desde finales del siglo XX, desde los últimos 30 años del siglo XX, en tender a estudios más completos, serían como más completos, más holísticos, más integrados, más integrales, para poder comprender una problemática. Cuando estamos hablando de un tema socioambiental, por ejemplo, la extinción de una especie, tenemos que ver cuáles los factores económicos que están en juego, los factores políticos, geopolíticos. No concebir la ciencia como que es la ciencia exacta, digamos, por ejemplo, la biología, como la única capaz de darnos datos objetivos, porque no es así. Toda ciencia tiene una subjetividad desde el investigador, que es el que la plantea. Entonces, si solo validamos estudios biológicos como los que nos están diciendo la verdad y dejamos de lado los estudios más sociales, culturales o políticos porque justamente no queremos tener una carga ideológica, estamos promoviendo una carga ideológica que es no comprender el factor humano, el factor animal dentro del estudio ambiental, por ejemplo. Entonces, la tendencia es ahora esa. Pero es muy difícil, seguimos pensando en naturaleza y sociedad como entes separados.
Eso te iba a decir, como islas, cuando todo, ahora pienso en la teoría de los sistemas, en la que esos sistemas pues están en un solo conjunto, y ese conjunto tiene esos múltiples elementos o partes que están allí, ¿no?, con su información que ingresa, que sale. Y es una mirada distinta que sin duda arroja resultados distintos que realizar estudios monodisciplinarios, que sin duda podrá ser algo importante, pero se queda solamente en ese ámbito. ¿Y cómo lo relaciono con el resto?
Exactamente.
Parece a veces algo tan sencillo, pero en la práctica vemos que no es tan fácil que las disciplinas comulguen o se unan para poder hacer estudios comparados, estudios, lo que tú decías, desde un ámbito más multidisciplinario, interdisciplinario y hasta transdisciplinario. Pero bueno, creo que seguimos avanzando en eso, Angélica.
Sí, seguimos haciendo intentos. Hay autores que, por ejemplo, propusieron la idea de socio-naturaleza como una sola palabra, porque incluso en nuestro lenguaje y en nuestra forma de pensar ya decimos sociedad-naturaleza. Y en esa, cuando nombramos, estamos describiendo nuestra idea acerca de ellos como dos cosas separadas. Entonces, en algún momento se propuso la idea de socio-naturaleza. Hay un autor que me gusta muchísimo que se llama James Moore, que él propone la idea de red de la vida para ya no hablar de naturaleza como esto que está afuera, ¿no? Afuera de la sociedad, que está lejos y que no tiene que ver con el mundo humano. Entonces hay una serie de nuevos conceptos y también nuevas formas de hacer estudios.
Cuando tú abordas, por ejemplo, en clases con tus estudiantes, ¿cómo vendes esta idea a los estudiantes?
No sé si les vendo la idea. Cuando somos profesores también tenemos el monopolio de la bibliografía, entonces yo a partir de ahí empiezo a decirles, miren estos autores que están pensando los problemas ambientales de forma distinta y tratar de ver cuáles son las virtudes de ese tipo de enfoques más, como decía, integrados, integrales, más completos y sobre todo más asentados en una realidad que es muy múltiple, no es, digamos, como tú decías, una monodisciplina. No.
¿Y tus investigaciones, Angélica? Cuéntanos, ¿qué tipo de investigaciones has realizado y cómo te ha ido en esta participación con expertos de otras disciplinas?
Es difícil. Para mí, he intentado trabajar con otros, por ejemplo, biólogos, con personas que pertenecen a otro campo. Sin embargo, a veces nos quedamos como en esferas separadas. Seguimos trabajando de esa manera, ¿no? Y yo he pensado que una gran contribución que yo podría hacer es formarme más en el ámbito en el que yo no estoy formada, que sería más el de las, lo que llamaríamos ciencias exactas o más tendientes a la biología o al levantamiento de, por ejemplo, geografía física o una geografía humana más acercada hacia el mundo animal o hacia el mundo del, sí, del entorno, de, digamos, estudios del entorno, para poder incorporar esas visiones. A mí me ha costado muchísimo trabajo hacer una incorporación, digamos, completa de diversas visiones. No ha sido fácil. Y como te digo, sí hay una valoración muchísimo más alta de los estudios que son puramente biológicos de los que son sociales o socioambientales.
Es Angélica Ordóñez. Hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre la investigación socioambiental. Es momento, Angélica, de la última pausa musical. Por tanto, otra canción que nos compartas.
Bueno, la tercera canción, un poco controvertida podría ser, es Velociraptor Vegano de Sons of Aguirre, un grupo español. Y sí, justamente en mi última investigación o en mi última tendencia investigativa, yo estoy proponiendo que tanto la COVID-19 no es mi idea, simplemente estoy explorando mucho más esa investigación, no es mi idea ni mucho menos porque si no sería famosísima. La COVID-19 surge de los animales y surge de una irrupción de lo humano en un mundo ambiental, en un mundo silvestre que cada vez tiene menos espacio en el planeta. Y a partir de ahí surgen estas enfermedades zoonóticas que siempre han existido, pero cada vez son más impredecibles, han creado pandemias, por ejemplo la de la COVID-19, una pandemia que nunca nos esperamos y que no esperábamos sus consecuencias el momento en que duraron. Y se cree que este traspaso del mundo humano, de las urbes y de la producción de carne, específicamente sea de pollos, de vacas, de cerdos y de animales silvestres para el consumo humano, podrían ser como la raíz del surgimiento de nuevas pandemias. De ahí la canción Velociraptor Vegano.
Regresamos.
En el futuro tras una catástrofe natural, la población humana perdió sus privilegios como especie. Las hormigas se rebelaron, dando lugar a un nuevo programa llamado El Humanero. La estatua del cuerpo mutilado de José Tomás expuesto en la Plaza Mayor nos recuerda una cosa. Ahora, los dinosaurios mandan. No sabemos muy bien cómo ni por qué, pero ellos mandan.
Bienvenidos al mundo salvaje. La piel humana quedó relegada para diseñar lujosos trajes. Platos cotidianos, restaurantes, mollejado occidental humano como entrante.
Hombres y mujeres estabulados, plazas de toros donde el toro es quien torea al humano. El presidente Koala ha decretado que comer carne humana es un hábito de lo más sano. Y en la carnicería la oferta del día es el costillar de un pavo que antes decía ser policía. Que vueltas da la vida, no les va mal. Somos sus mascotas y su plato principal.
Velociraptor, la fuerza estatal
Intirex,
la empresa global de pantalón y abrigos. José Raptor, un simple mendigo. José Ra para amigos,
para enemigos.
Han convertido el mundo en un circo de horrores. En estos días no hay principios ni valores. Solo querían que inclinara la balanza, no por la igualdad, sino por ansias de venganza. Por las autopistas veo camiones repletos de hombres y mujeres con sus hijas asustadas. En el horizonte hay montañas de esqueletos y en la basura carne humana caducada.
Yo soy José Repito.
Por aquellos que acaban en jaulas con las voces silenciadas, demostremos que no somos como ellos, y es que siguen siendo vidas aunque vengan envasadas.
Pobre José Raptor, nadie lo comprende. No sabe que la carne humana es lo que vende.
Que hay el dolor, que hay de la empatía,
los puedes encontrar en mi menú del día. Pobre José Raptor, el tofu te perdiente. Es necesario alimentarse de su muerte.
Habéis cambiado el mundo, pero no el sistema.
Cállate José, recómete la cena.
Pterodáctilos buscan su rastro, es un desastre. José Ra es un lastre para este mundo nefasto, no hay ni rastro. El koala contrata rebaños, cazar al extraño siempre otorga escaños. Pero mírame, yo no hago daño, hipócrita. Además tú eras herbívoro hace más de 2000 años.
Y no te faltan vitaminas, no, no te hace daño. Echar de menos esos nuggets bañados en niño de 3 años. Argumentos de mierda.
Si no quieren ser comidos, pues que se defiendan.
Vienen con discursos siempre de la clase obrera. Hay incongruencia en cada una de sus neveras.
¡Compra carne!
Esta noche hay parrilla.
¡Mátalos tú mismo para que veas cómo chillan!
En cada casa hay un holocausto caníbal. Lorzas en la orza y deditos en almíbar.
La lucha por así, quítate privilegios.
¿Quién eres tú para ponerle un cuerpo a precio?
Pobre José Raptor, nadie lo comprende. No sabe que la carne humana es lo que vende.
Que hay el dolor, que hay de la empatía.
Los puedes encontrar en mi menú del día. Pobre José Raptor, el tofu te perdiente. Es necesario alimentarse de su muerte.
Habéis cambiado el mundo, pero no el sistema.
Cállate José, recómete la cena. Velociraptor, vegano. Velociraptor, vegano.
Si este velociraptor no quiere comer humanos.
Velociraptor, vegano.
A sobrevivir sin los nutrientes de un humano, cuando entenderás que no puedes vivir comiendo las mismas.
mosca hace. El perro hace. El cerdo hace. El humano hace.
Usted escucha Paráfrasis. Recuerde que cada semana, los martes, 9 de la mañana, en la señal en línea de Radio Voz Andina Internacional, usted puede escuchar Paráfrasis, o también cuando usted quiera. ¿Cómo lo hace? A través de los podcasts. Estamos en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox y también el podcast propio de la radio. Usted puede descargarse, de hecho, la aplicación de Voz Andina Internacional y escucharnos cuando usted guste, las veces que guste, y recomendar los temas que sean de su agrado. Angélica, de regreso a la ecología política, este ámbito disciplinario sostiene que cualquier problema ambiental es necesario vincular su análisis con las relaciones sociales de producción y la distribución del poder. Mira nomás, el poder, tema bien amplio, complejo. ¿Cuál es tu perspectiva de este tipo de estudios? ¿Cómo se los estás llevando?
Bueno, es una disciplina que cada vez tiene más fuerza y que a mí me parece que es absolutamente necesaria en el mundo de hoy. Sin entender las relaciones de poder que existen dentro de una población, dentro de una comunidad, de la comunidad con comunidades aledañas o puede ser con un territorio nacional, y dentro de la geopolítica también, no podemos entender la causa ni las posibles soluciones de los problemas ambientales. Entonces, la ecología política es absolutamente indispensable. La ecología política, por ejemplo, te va a mostrar no por qué se cortan árboles en la selva ecuatoriana, sino de dónde viene la demanda de árboles, y probablemente sea de países del norte global. Entonces, vamos a ver una desigualdad de poder, una desigualdad que se plasma en el territorio. La mayoría de recursos, por ejemplo, un país como China dice que, o podríamos poner cualquier otro, Estados Unidos, países europeos, que son países desarrollados, van a decir que ellos van a tender a reforestar, pero de algún lado salen los recursos y generalmente son de los países globales, del sur global, quiero decir, de los países tercermundistas, también por utilizar otro término, donde la regulación ambiental es muchísimo menor, o donde a un país simplemente le conviene que se corten árboles de forma legal o ilegal para responder a una demanda internacional. Esto podríamos pensar en árboles, podríamos pensar en especies silvestres, especies protegidas, especies exóticas, o simplemente el ejemplo de Brasil deforestando la Amazonía para producir carne vacuna y exportarla al resto del mundo. Entonces, el problema no es que las poblaciones locales lo hagan, es por qué lo hacen, y la ecología política podría mostrar ese tipo de relaciones de poder que están en juego.
Hay una postura totalmente crítica allí, Angélica.
Sí.
Que cuestiona, que pone el tema en discusión, en debate.
Sí, surge muchísimo del pensamiento marxista, de un pensamiento crítico, pero se ha ido nutriendo de otras fuentes. La ecología política feminista, por ejemplo, es muy, muy fuerte y está como muy en boga en América Latina, no únicamente, pero sí viene de puntos de vista muy críticos acerca de nuestros patrones de consumo, nuestras formas de vivir, las desigualdades territoriales, espaciales, ambientales, de género, etcétera.
Angélica, tú eres investigadora, tú eres mujer. ¿Por qué crees que es importante que cada vez haya más mujeres que ingresen en el ámbito de la investigación, del abordaje de este tipo de temas?
Tanto las mujeres como otros grupos que voy a decir que han sido marginalizados de la sociedad, de la ciencia, de la educación, tienen que hacer sus investigaciones. Y la gente puede preguntar por qué. ¿Y por qué queremos profesoras mujeres? ¿Y por qué queremos estudiantes mujeres? O estudiantes que pertenecen a ciertas etnias o a grupos simplemente marginalizados en la sociedad. Y la razón es que reflejan una diversidad que existe en el planeta. Cuando tenemos estudios realizados únicamente por científicos, por ejemplo, estadounidenses, nos refleja una parte muy pequeña del mundo, una visión muy pequeña del mundo, de lo que se hace en esa academia, de quien tiene el dinero para hacer investigación Mientras que si democratizamos la investigación, fomentamos la investigación dentro de todos los grupos que han sido marginalizados históricamente, vamos a tener estudios que reflejen esa diversidad. Sí hay un enfoque distinto de una persona que vive una problemática frente a ciertos problemas, por ejemplo, ambientales. De ahí que te decía que la ecología política feminista va a tener un enfoque en el que resalta, por ejemplo, los cuidados, la necesidad de hacer una economía centrada en la reproducción del planeta y la reproducción social. Y eso no podría existir sin los estudios de género. Entonces, es importantísimo eso y, por lo tanto, hay que fomentar que más investigadoras hagan investigaciones, y no es tan fácil como se piensa.
Hay que fomentar aquello, Angélica, sin duda. Y, Angélica, estamos cerca de finalizar el programa. No me gustaría dejar fuera una pregunta que pienso es necesario abordar. Hablamos de los estudios socioambientales. Hemos identificado algunos elementos que están insertos allí. Y está el tema del financiamiento. ¿Qué pasa con los recursos? Por ejemplo, pensando en nuestro país, ¿son suficientes? ¿O realmente es insuficiente? ¿Y de dónde provienen o deberían provenir este tipo de recursos para este tipo de estudios?
Yo creo que deben venir del Estado y que debe haber muchísimo más dinero invertido en educación. Hay universidades estatales que reciben dinero y que dedican parte de su presupuesto a que sus docentes puedan realizar investigaciones, y eso es valiosísimo. Y también habrán entidades privadas, ONGs, gobiernos de otros países que den cierta cantidad de fondos, pero eso no es suficiente. Debe haber una política estatal, una política de país en fomentar la investigación, y para eso se necesitan recursos económicos, se necesita financiarla. Entonces deberían haber las entidades, los trámites para acceder a ese dinero, digamos, a esos fondos de investigación deberían ser primero fáciles, transparentes, que no haya los típicos compadrazgos para obtener fondos, sino que haya una especie de evaluación bien objetiva, meritocrática, acerca de quiénes deben investigar y por qué. Y creo que de esa manera se podría fomentar la investigación. Se necesitan muchísimos recursos.
Angélica, en países como Ecuador, no es que el Estado sea el mayor benefactor para la ciencia, para la investigación. Te invito a que pensemos, digamos que este rato le tienes aquí al frente al presidente de la República, ahí el presidente Lasso, y te va a escuchar el por qué es importante que el Estado invierta en una mayor cantidad de investigación, el desarrollo de las ciencias, en el apoyo a las instituciones, a los investigadores, para que podamos sacar adelante en las distintas ciencias, pues, resultados más aún de nuestro contexto, que se sitúen en nuestras problemáticas. En fin, ¿qué le dirías?
Le diría que si queremos dejar de ser un país exportador de materia prima, que es significa depredar, significa extraer recursos, significa causar daños a las comunidades, necesitamos invertir en educación, y eso significa invertir en investigación. Y la investigación tiene que ser realizada aquí en el país por investigadores predominantemente nacionales. Hay que dar oportunidad a ellos, y estos investigadores e investigadoras necesitan fondos y necesitan tiempo para investigar. Pero tal como está, digamos, la situación actual, no hay ninguna entidad que provee esos fondos. Como te digo, académicos, las académicas tendrán que hacer concursos internacionales para acceder a fondos. Los fondos nacionales son reducidos y habrán algunas universidades que potencien, pero no todas. Entonces, al hacer una política nacional, podríamos cambiar el país a largo plazo, tal vez 25 años o más, pero si no empezamos, nunca vamos a llegar a ese punto y seguiremos siendo lo que somos.
¿Y qué tal hipotéticamente el presidente aquí te replica y dice, pero para qué vamos a investigar aquí en el país si hay países desarrollados que invierten grandes cantidades de dinero en investigación y tenemos allí ya las investigaciones?
Que esas investigaciones están enfocadas en el mercado, y nosotros deberíamos hacer una investigación que está enfocada en responder a una demanda social. En Estados Unidos al menos se ha vislumbrado, se ha estudiado que la mayor inversión de investigación estatal ha servido para empresas privadas. Incluso si pensamos el tema de las vacunas, hay muchísimo dinero de los estados pero para empresas privadas que luego no quieren liberar patentes. Entonces no podemos trabajar de esa manera. Tienen que haber fondos públicos para hacer una investigación que responda a las necesidades de nuestros países.
Angélica, te agradezco por haber participado en Paráfrasis. Y conmigo, Miguel Romero Flores, será hasta la siguiente edición. Pásela bien.
Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis, un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.